Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. El sábado vuelve el fútbol de Primera División, Cádiz-Villarreal, el Cádiz a intentar seguir con la progresión y sumar, que es importantísimo ante uno de los equipos con mejor plantilla de la categoría y que mejor ha comenzado esta temporada y quizás también con la necesidad de ir escalando posiciones en la tabla, que no estaría del todo mal. Ha reconocido Vizcaíno, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, que hay más de 3 equipos peores en la categoría. Ahora mismo no, evidentemente, porque el Cádiz penúltimo, pero dice el presidente y confía en que así sea de cara a conseguir el objetivo. Hoy ha sido protagonista el presidente porque ha respondido a todo lo habido y por haber en cuanto a preguntas de la afición, del personal, en un encuentro digital en el estadio, en el que pues muchas preguntas han sido relacionadas a el tema de Quique Pina, porque está de reciente actualidad, después del sobreseimiento de la operación Líbero y después de la sentencia del juez en el que pues muchos de los puntos que recurría Calambur, Quique Pina, etcétera, pues al final no eran admitidos y eran favorables al Cádiz. Bueno, pues muchas preguntas han sido relacionadas con ese tema, con el tema de Quique Pina, dejando a las claras Vizcaíno que es irreconciliable su relación con Pina, pero que por el bien del club, pues quién sabe qué podría pasar en un futuro. El 80% de las acciones del Cádiz son de Vizcaíno y Contreras, el 19% de Quique Pina, y queda ahí un 1% que son de accionistas minoritarios. Ha hablado de ello el presidente, ha hablado también del Pacha Espino, que acaba contrato final de temporada. Dice Vizcaíno que quiere, le gustaría que continuase como jugador cadista la próxima temporada. Ha hablado de mejoras en el estadio, en Carranza, en el nuevo Mirandilla, de posibles mejoras en cuanto a pues que no sea un estadio libre de humos, a que se puedan estudiar las vallas. Ha respondido a muchas cuestiones personales de abonados, el tema de que quizás para la temporada que viene que solamente haya 2 categorías, adulto y niños, en cuanto a los campañas de abonados, pues que se queda bastante corto, que habrá que crear otra categoría, lógicamente, juvenil, la que sea, etcétera. Y pues haciendo autocrítica también del mercado, que ya la hizo en su día, y que el Cádiz tiene músculo, ha dicho, para el mercado de invierno de cara a la mejoría del equipo. Como digo, muchas cuestiones. Enseguida vamos a escuchar lo más destacado de ese webinar, encuentro digital que ha mantenido el presidente en un día en el que el Cádiz continúa con los entrenamientos de cara al partido ante el Villarreal y en el que el australiano Aouer Mabil ha sido la gran novedad en el trabajo hoy en el Rosal.
Un frío intenso, ya no hay quien aguante el peso de esta cruz. Pasan escenas, momentos de angustia, tormento y calma.
Hoy vamos a hacer también balance de SailGP, de la Fórmula 1 del Mar, que hemos tenido este fin de semana y que vamos a tener también en 2023 y 2024 con Miguel Ramos, con el director de la prueba. Vamos a estar enseguida. Horario de las próximas jornadas del Cádiz, ya sabéis, este sábado a las 2 de la tarde, vaya hora, hora maldita, por lo menos para un servidor. Cádiz-Villarreal, desde las 2 menos cuarto lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego Cádiz. La semana que viene, domingo 9, 4 y cuarto, una hora más razonable. Cádiz-Español, partido también que se podrá ver en Gol. Jornada 9, sábado 15 a las 2 de la tarde, Girona-Cádiz. Esa semana habrá jornada intersemanal, miércoles 19 de octubre a las 7 de la tarde, Cádiz-Betis. Hora y día malo para un Cádiz-Betis, pero es lo que hay. Cádiz-Betis. Y jornada 11, Rayo Vallecano-Cádiz, sábado 22 de octubre. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 2 de la tarde.
Y ahora que nadie nos mira, ¿por qué no me invitas?
Creo que de los 5 próximos partidos, 3 a las 2. Casi nada. ¿No quieres cole? Pues el plato lleno. Y ojo a esto, así suena. Me han dicho que el amarillo en el FIFA 2023, en el videojuego. Espectacular.
¡Ole, ole, ole! ¡El Cádiz! ¡Ole, ole, ole! ¡El nuevo Mirandilla! ¡Ole, ole, ole! ¡Le dan daño al
comentarios de Manolo Lama y de Paco González en el FIFA, y la verdad es que vellito de punta, es increíble, ¿eh? La realidad del videojuego y de los jugadores y todo, en fin. Bueno, pues increíble, así sonaba el Me han dicho que el amarillo en el nuevo videojuego del FIFA 2023. Bueno, vamos a enseguida analizar todo lo que acabo de decir. El tema vizcaíno se encuentra porque ha respondido a muchas cosas, cuestiones interesantes. Por cierto, también ha hablado de Jonander Garrido, que se va a retirar. Quizás ha sido una de las peores noticias del día. El bueno de Garrido, que no va a poder continuar por su tema de rodilla. Este sábado, desde las 2 menos cuarto, el Cádiz-Villarreal, aquí, en el Tiempo de Juego Cádiz.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Increíble!
La emoción.
¡Se acabó!
¡Final del partido! ¡El Cádiz gana en el José Zorrilla!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde, Cádiz-Villarreal, con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Este sábado desde las 2 menos cuarto es Cádiz-Villarreal. 3:32, encuentro digital de hoy del presidente, que ha tenido buena repercusión y parece que el club tiene la intención de repetir. El club que en las últimas semanas, ya sabéis, se está acercando mucho a la gente, con encuentros en el estadio. Ayer lo tuvo con cofrades y con carnavaleros, lo ha tenido con Peña y lo va a seguir teniendo con diferentes sectores de la sociedad. Encuentro digital de hoy, moderado por el compañero Manolo Camacho, que ha estado presente también Pepe Mata, Rafael Contreras y algunos compañeros de los medios de comunicación, como un servidor. Y ha hablado de todo, le ha preguntado por muchas cosas, en algunas cosas ha playado más, vizcaíno, en otras un poquito menos, pero además se han comprometido incluso a lo que no entrara en las preguntas en esa hora y media de encuentro digital, pues responderla incluso de manera personalizada. De lo más destacado, pues tema Quique Pina, dice que es pasado y que pues es irreconciliable, solo faltaría después de lo que se han dicho uno y otro, sobre todo Pina él, pero deja abierta la puerta a un posible acuerdo por el bien del Cádiz. Al final, hablamos de los dos accionistas mayoritarios, aunque evidentemente Vizcaína tiene mucho más que Pina.
Bien, yo creo que me ha ido bien, personalmente me ha ido bien como presidente del Cádiz, al Cádiz le ha ido bien apartando cualquier conflicto de lo que es la entidad, así llevamos muchos años. Yo soy de los que pienso que el tiempo pone cada uno en su sitio, algunos lo puso en su día, y que el Cádiz siempre está por encima de nosotros, y voy a intentar mantenerlo y voy a seguir manteniéndolo mientras que sea presidente del Cádiz, apartado de todo este ruido que nos vuelve. La operación Libero tiene que terminar y terminará cuando sea, y bueno, pues terminará como tenga que terminar. Y segundo, no existe
de momento el tema.
Bueno, digo que terminará cuando tenga que terminar la operación Libero. Segundo, no existe posibilidad ninguna de reconciliación personal, pero yo siempre estoy abierto a lo que sea mejor para el Cádiz, y lo he hecho siempre, lo hice cuando firmé el pacto de socios en 2016, y yo siempre, algo que sea bueno para el Cádiz, tendré la mano tendida.
Esto es como los políticos, ¿no? Que se dicen en el Congreso de Diputados de todo y después. Pero bueno, en este caso es que, se han denunciado mutuamente. Es verdad que siempre ha hablado mucho más Pina de la cuenta, porque el que está fuera, lógicamente. En ese sentido, Vizcaíno ha sido más prudente en cuanto a hablar de Pina. Pero lo deja ahí abierto, esa posibilidad de un posible acuerdo por el bien del club. Más cosas del mercado, haciendo autocrítica, y de cara al mercado de invierno, que el club tiene poderío.
Con un 9, con un 5, con un 7, con un 11, no se trata de personalizar. Nosotros, obviamente, tenemos actualizado el listado de jugadores libres. Entendemos, por un lado, que ninguno superaba lo que en este momento teníamos en la plantilla. El segundo, es un mercado corto, muy corto, donde hay que ser frío. Sé que, bueno, pues decirlo con la trayectoria que el club lleva ahora mismo es casi ventajista, pero hay que ser frío porque al ser tan corto no puedes tomar una decisión que después te puedas arrepentir, es lo que hemos intentado hacer. Palanca, está de moda, también lo dije, no voy a dar cifras porque sería dar ventaja a nuestros competidores como ninguno lo hace, pero tenemos posibilidad económica, para eso está el club saneado, de ir al mercado de invierno y siempre que entendamos que sea para mejorar lo haremos.
Vizcaíno ha recibido ofertas irrechazables, como él ha reconocido, lo explica, y que ahora mismo hay más de tres equipos peores que el Cádiz.
Yo creo que hay más de tres equipos peores que el Cádiz.
Ahora mismo.
Ahora mismo.
Se está
a día de hoy. Ahí. Sí.
Vale.
¿No vas a decir cuál es?
No. No debo, por respeto a ellos.
¿Pero peores en qué? En...
Peores que el club. Peores. Peores, peores. Que van a quedar por debajo de nosotros.
Que ahora mismo hay tres peores que el
club. Yo creo que sí.
Y después, la otra cuestión... Usted creo haber leído recientemente que insiste en que piensa llevarse muchos años en el Cádiz y esto. Y si llega dentro de unos meses el equipo se mantiene y llega una oferta de las que se adjetivan como irrechazable.
De las que ya han llegado. ¿Eh? Por ejemplo, una oferta como las que ya han llegado.
No sé si eran irrechazables, bueno, se pueden llamar irrechazables
para,
o no.
Para alguien que nació como yo en la calle, irrechazable.
¿Sí? Sí. Y fueron rechazadas, ¿por qué? Este mundo es para comprar y vender, creo yo, ¿no?
Muchas veces lo pienso, digo, ¿por qué? No, es broma, porque, bueno, me gusta lo que hago y no quiero cambiarlo.
Pues la respuesta de Vizcaíno a la pregunta de nuestro compañero Willy Doña. Y ahora un par de cosas más, en las que ha hablado también de Bastida, de ser titular el año pasado, sobre todo con Cervera, lógicamente, después de la de que no estuviera Cervera, pues ya con Sergio no tuvo más presencia, pero este año ni pretemporada con el equipo, habla de ello, de Bastida, de por qué no se ha felicitado a Álvaro Cervera en su cumpleaños, como se hace con muchos clubes. Dice Vizcaíno que es una política del club que a ex entrenadores solo se felicita a Víctor Espárrago. Y de ellos sí, nos falta eso, sí, exactamente, porque también ha hablado de que quiere que continúe el Pacha Espino, pero que ahora no pasa por su mejor momento, que es verdad que lo deportivo no está bien el Pacha, que Carranza puede tener mejora, que sea un espacio libre de humos, y en definitiva, pues cuestiones en cuanto a también el proyecto en Delphi, que se sigue avanzando y que cuando llegue algún tema judicial pues se planteará el asunto, y que básicamente pues por ahí van un poco los tiros del crecimiento del club. Escuchamos ahora el tema de Bastida y de Álvaro Cervera, de ambas cosas.
No, yo no sé ni quién es el representante de Bastida, de verdad. O sea, Bastida es un chico que irrumpió en el fútbol profesional muy joven, que tiene unas posibilidades tremendas, que tiene que ir madurando poco a poco, que lo está haciendo, que para mí es un activo importantísimo del club, que es de Cádiz, que vamos a seguir apostando por él, que él, pues asimilando lo que le ha venido tan pronto, que lo está haciendo, pues un jugador con una madurez tremenda con 18 años, y eso es lo que nos vale. Tenemos una política de comunicación con respecto a ex-entrenadores, independientemente de la trayectoria que han tenido, creo que solo felicitamos a uno, que es a don Víctor Espárrago, como entrenador con más partidos en la historia, creo, en primera división, y a partir de ahí, pues lo demás puede ser criticable, incluso algunos pueden llevar razón. Nosotros la política no la vamos a cambiar y felicitamos al Jerez, al San Fernando, a la Balona y a cualquier equipo que entendamos que sea felicitable.
Ha estado en ese encuentro con el presidente nuestro compañero de Portal Cádiz, Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, muy buenas.
Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal?
Muchas preguntas sobre Quique Pina, que es un poco la actualidad de los últimos días, ¿no? Además, como no ha habido partido este fin de semana, pues más por eso, ¿no?
Sí, evidentemente esa última sentencia sobre la operación Líbero pues ha marcado también la actualidad, ¿no? En ese aspecto, con respecto a la relación de Quique Pina con el Cádiz, la relación de Quique Pina con el presidente. Y bueno, se le preguntaba eso, si había cambiado en algo esa hoja de ruta, ¿no?, que en su día el club esgrimió, que se había concertado para quitarle la potestad, ¿no?, para revocar el papel que tenía Quique Pina en el Consejo de Administración del Cádiz. Y en principio pues parece que no, en la última sentencia de ese caso pues no cambia absolutamente nada.
Es curioso, una de las respuestas del presidente dice que es irreconciliable, ¿no?, un poco, ¿no?, en la relación con Pina, pero que por el bien del club está abierto a cualquier cosa. Es que claro, como al final siguen siendo socios, pues claro, tendrán que entenderse algún día, ¿no?
Claro,
aunque no quieran.
Son las cosas personales y otra cosa son las cosas de tema de empresa y demás. Y ahí, pues, muchas veces, tanto las amistades como las peleas, pues, pasan a un segundo plano. Y bueno, pues, a ver, ya yo en ese aspecto siempre lo he dicho, siempre me he mantenido claro. El tema que ellos tengan con sus empresas, evidentemente, a mí me la trae al pairo. Evidentemente, la cosa cambia si en esa relación, pues, se ve repercutido el Cádiz, que eso ya es algo diferente. Y por eso se le preguntaba, ¿no? Porque evidentemente Pina, pues, está o ha estado hasta hace muy poco, pues, ligado estrechamente al club.
¿Algo más que te ha llamado la atención?
Bueno, como idea, la idea es buena, ¿no? La idea de contestar, sobre todo a los aficionados, porque hay muchas preguntas también de carácter individual, con problemas que puedan tener cada uno de ellos, pues que está bien que se le traslada al club. Me ha parecido curioso lo del tema, que yo no había caído, pero evidentemente el que lo sufre, pues sí, que es el tema de las vallas de limitar las gradas, que el club va a estudiar que se cambie. Y bueno, y sobre todo la mala noticia, ¿no? Que ha confirmado que prácticamente lo que se sabía, pero no es oficial, que la retirada prácticamente de Jonander Garrido del mundo del fútbol. Y la verdad que esa noticia sí es triste, sobre todo por eso, por lo que ha significado el jugador en el club.
Autocrítica por el mercado, que bueno, ya le había dicho en su día, pero bueno,
sí,
que
eso evidentemente
es uno de los temas que les preocupa a la gente, el tema deportivo, claro.
Sí, sí, la pelotita que es la que manda. Yo creo que ya en la comparecencia que tuvo después del mercado, pues le dejó claro, ¿no? Se le dejó claro todo lo que más o menos se le podía preguntar, los fallos que hayan podido cometer. Yo sigo diciendo lo mismo, buena parte del ruido evidentemente no se ha visto atenuado porque la pelota no ha entrado en la primera jornada, pero ese ruido en muchísimas decisiones lo ha provocado el propio club, que puede pasar, que pueden tomarse decisiones equivocadas, después rectificar y eso, pero que no pasa tan nada también por reconocerlo, es decir, bueno, parte del ruido lo hemos creado nosotros, pues así que lo que pasa es que evidentemente la pelotita tampoco ha ayudado a que eso se atenúe. Así que, y sobre todo, bueno, también eso, lo del tema de los terrenos de Delphi, el proyecto que tiene el Cádiz, que prácticamente todo sigue igual, que dicen que sí, que se están retirando cosas y demás. Bueno, a ver cuando vemos algo que realmente se le pueda llamar a algo realmente serio, ¿no? De lo que se pretende hacer en esos terrenos.
Y Carranza libre de humos, ¿eh? Lo siento mucho por ti.
¿Lo qué?
Que Carranza libre de humos. Vale, lo siento por ti.
No, pues ya hace 3 años y medio.
Ah, que tú ya lo dejaste, es verdad, que ya lo dejaste. Vale, vale, vale. Vale.
Hace 3 años y medio que debe fumar. Siempre he tenido el cuidado de no fumar al lado de personas, ¿eh? Que eso también la cosa hay que decirlo.
Pues sí, la verdad que sí. Vallecillo, gracias.
A vosotros, como siempre.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3:44. Vamos a repasar un poco también lo que ha sido el comienzo de Liga. Datos, estadísticas con la Wikipedia cadista de cadista1910.com, nuestro amigo Manolain. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Vamos a hablar del comienzo de Liga, evidentemente, ¿verdad Manolain?
Vamos a hablar del comienzo de Liga. Vamos a hablar de cómo el Cádiz empezó en las otras 14 veces anteriores en primera, comparándolo con esta y cómo acabó la cosa. Y luego más adelante, a continuación, vamos a hablar de la Liga de tres puntos y como hacemos muchas veces, ¿no? Las proyecciones de lo que pasó en las anteriores ligas, en las que había ya tres puntos por victoria y bajaban los tres últimos directamente, pues cómo salieron los equipos que a estas alturas estaban más o menos donde estaba el Cádiz. ¿Te parece?
Claro, perfecto.
Venga, pues vamos allá. Repasamos, te digo, las temporadas en primera hasta ahora. Te destacaría, Rubén, dos casos en los que el Cádiz empezó más o menos como ahora, o incluso peor, y terminó salvándose. Dos temporadas seguidas, 88-89, en la que empezó, en los 6 primeros partidos empezó con solo 2 empates y 4 derrotas, es decir, no llegó a sumar ninguna victoria, entonces era la liga de 2 puntos. Y aún así, como recordamos, consiguió la permanencia, esa fue la temporada de los últimos partidos que acabó ganando 1-0 las 4 últimas jornadas. El 89-90 empezó exactamente como ahora, exactamente igual que ahora. Es decir, empezó con una victoria y 5 derrotas y acabó salvando también la categoría el Cádiz, en este caso quedando en el puesto número 15. O sea que ahí tenemos, como te digo, dos ejemplos en los que el Cádiz empezó tan mal como este año y luego, bueno, pues terminó salvando la categoría, ¿no? Sí me ha sorprendido mucho, Rubén, me he quedado, esto me ha sorprendido una barbaridad.
Sí.
Equipos que en la jornada 6 tenían 3 o menos puntos en todas estas temporadas, como te digo, a partir de la, me parece que es la 99-2000, en la que ya tenemos 3 puntos por victoria y ya empiezan a bajar 3. Bueno, pues tengo 34 equipos en total, ¿vale? 34 equipos que en esta jornada estaban como el Cádiz o peor. Te hago la puñeta porque no lo hemos hablado fuera de antena, pero dame un porcentaje. De esos 34, ¿cuántos se salvan a final de temporada?
¿Cuántos se salvan de esos 34?
En porcentaje, dame ahí el número, lo que quieras. Dame ahí una estimación ahí, juégatela. Un triple.
40%.
50%. Me parece una cifra altísima. Yo, o sea, si me hubieras preguntado antes de empezar, si con los papeles cambiados yo te hubiera dicho 15-20%, te hubiera dicho mucho menos. 50% me ha dejado absolutamente, realmente sorprendido este dato, Rubén, sí, de cómo hay equipos que te digo que remontan. Es verdad que...
Está el ejemplo del año pasado del Getafe, que también, que empezó muy mal.
Exactamente. Mm. El más cercano es el del Getafe, que empezó mucho peor que nosotros. Tenía 0 puntos después de 6 jornadas, ¿no? En la 21-22. Pero es verdad que tiene cierto truco porque hay equipos con mucho potencial dentro de esos 17, ¿no? Son 34, pues 17 se salvaron. Por ejemplo, Español en la 2012-2013, Zaragoza en la 2010-2011, Villarreal en la 2009-2010, Español otra vez en la 2003-2004, Real Sociedad 2001-2002, Zaragoza 2000-2001. Es decir, que hay equipos que, como te digo, de esos que se salvaron, claro, que empezaban con mucho más potencial futbolístico que el Cádiz, que digamos que no era su sitio. Pero igual que te digo eso, pues lo mismo que antes te digo, equipos que estaban, digamos, en la Liga del Cádiz en su momento y se salvaron. Rayo 2001-2002, Sporting 2008-2009, Elche 2013-2014, Rayo 2013-2014, Almería 2013-2014. Fíjate, Rayo, Almería y Elche, los tres, en la 2013-2014 estaban con 3 puntos a estas alturas y los tres salieron del hoyo a final de temporada. El Alavés en la 2017-2018, que me ha sorprendido mucho también. O sea que lo mismo, hay casos positivos muy buenos a los que agarrarse. Pero si pasamos a la columna de la derecha, también tengo ejemplos malos. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña baja en la 2010-2011, no es capaz de recuperar, de remontar esa situación. La Real Sociedad, que la hemos comentado antes, 2006-2007, que bajó, acuérdate que coincidimos con ellos en segunda un año después, no fue capaz de recuperar esa situación. El Betis de la 2008-2009, igual empezó en esa situación y terminó cayendo, ¿no? El año pasado, el Granada, la 2021-2022, felizmente para nosotros, que nadie se nos enfade en Granada, pero era nuestro rival directo, ¿no? Que intercambiamos el puesto con ellos, igual empezó en esta situación. El Alavés del año pasado, igual empezó en esta situación y se quedó ya ahí y no pudieron salir. Es decir, que hay, como te digo, lo mismo que hemos comentado antes, Rubén, ejemplos tanto positivos, negativos, optimistas, pesimistas, pero te digo, a mí el porcentaje me ha dado un poquito de... me ha subido un poco la moral, porque te digo, yo antes de empezar ahí a tirar ahí consultas y a sacar datos, te digo, mi predicción hubiera sido un porcentaje bastante más bajo. Y oye, y la mitad de los equipos que empieza con 3 puntos en 6 jornadas se termina salvando. Esperemos poder decir, Rubén, pues sí, el año que viene, que son 35 y se salva el Cádiz también.
Ojalá. Cádiz
lo apunto en la columna de la izquierda y no en la de la derecha.
Esperemos a ver qué pasa. Bueno, alguien que quiera más siempre, que lea la Wikipedia cadista, cadista1910.com, de verdad, que no la conozca la web, que ya está tardando porque es una auténtica maravilla estadística de números, de datos, de muchas cosas del Cádiz. Gracias, amigo. Un abrazo.
Hasta la próxima, Rubén.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López, cuando lo vio, empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí, no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos en la tienda. En nota del mostrador, la dicho Carva a tu parienta.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Sigue en el puerto de Santa María el mayor espectáculo artístico, Circo Las Vegas, hasta el 16 de octubre en el recinto ferial Las Banderas del Puerto de Santa María. Magia, malabaristas, trapecistas, acróbatas y para los más pequeños de la casa, los payasos musicales Sarita y King León. Lleva a tu familia al Circo Las Vegas. Venta de entradas en circolasvegas.es y que comience el espectáculo.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Con las horas ya reposadas, pues teníamos que hacer lógicamente un balance de lo que ha sido un nuevo fin de semana espectacular en Cádiz, en la Bahía, con Sail GP, con un evento que viene para quedarse, ¿no? Porque yo creo que es la principal conclusión que podemos sacar, de que es una prueba que reúne una expectación enorme, que va a más y que, como digo, pues parece que ha venido para quedarse en Cádiz y nos tenemos que alegrar de todo de ello, ¿no? Lógicamente. Hablamos con Miguel Ramos, que es director de la prueba aquí en Cádiz. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Imagino que muy satisfecho, ¿no?
Pues sí, sí. Estamos muy contentos porque se ha desarrollado un evento de relevancia internacional sin ningún tipo de incidentes. Eso lo primero. No ha habido ni nada que reseñar negativo. Importante con la cantidad de gente que ha venido a Cádiz, la cantidad de barcos en el agua, la cantidad de tráfico marítimo que ha habido y bueno, sinceramente a mí personalmente me queda un pelín de mal sabor de boca por la falta de falta de viento porque se pudieron hacer las regatas de ayer, pero la verdad que estamos mal acostumbrados del año pasado. El domingo del año pasado que tuvimos, que fue completamente espectacular y bueno, pues me hubiese gustado que hubiese 10 nuditos más de viento. El sábado sí se navegó con un poquito más de intensidad de viento, pero bueno, son detalles que están fuera del control nuestro y bueno, y luego también con la pena de que el equipo español que todos nos gusta verlo y la verdad que los tíos están en Cádiz completamente emocionados de estar aquí, del reconocimiento que tienen, de los aplausos que se llevan y ellos están un poco entristecidos también de no haber hecho una mejor posición, pero bueno, lo han peleado y esperemos que vayan creciendo en resultados.
De todas formas, Miguel, si lo único que podemos lamentar es que no hemos tenido viento en Cádiz, lo cual usted ya sabe que es poco habitual no tener viento.
Sí. Hemos tenido viento, lo que yo
no tanto,
es más viento,
no tanto, más viento, lo cual muchas veces en Cádiz decimos, tanto viento no, pero bueno, que es algo que ha pasado, pero bueno, si ese ha sido quizás el pero, pues podemos, lo que decía, ¿no? Que podemos estar más que contentos porque de nuevo hemos visto esa imagen, ¿no? De la Alameda, del Paseo Santa Bárbara, lleno, rebosar de gente. Yo no sé si los cálculos o las cifras, hablamos con usted antes de la prueba, hablaban de que se podían superar las cifras del año pasado, ¿se han superado finalmente?
Sí, se han superado, lo que pasa es que no, hoy estamos a la espera de que nos den en Protección Civil los datos de afluencia al Paseo Santa Bárbara y al Paseo Carlos III, tenemos claro que se han superado, pero como tenemos, vamos, queremos ser prudentes y no decir cifras hasta que no nos las digan oficialmente. De hecho, ahora mismo hay un montón de WhatsApp dando vueltas por ahí entre los compañeros de la organización del evento diciendo a quién se le ha pedido la cifra y que estamos a la espera. Pero vamos, ya la policía local nos ha dicho que la cifra, que vamos, ellos tienen la experiencia de organizar, de estar en eventos y de saber cómo estaba Cádiz el año pasado y cómo está este. Y nos han dicho que claramente había más gente que el año pasado. Y lo que hemos visto también es que había menos barcos en el agua, que ya lo sabíamos nosotros porque los barcos se inscriben antes de salir y teníamos menos inscripciones. Y también tenemos la explicación, y es que desde la muralla se ve tan bien que la gente de los barcos ya lo ha descubierto y bueno, la gente del ambiente de la náutica nos lo dice. Es verdad que el sábado salieron muchos barcos y, bueno, el, desde luego, el, o sea, la imagen y eso, esos barcos viendo la regata que forman parte del atrezo de lo que sale por televisión, pues han sido más que suficientes, mucho más que en casi todas las pruebas. Y, hombre, no fue la exageración del año pasado, que hubo 1.200 barcos en el agua. Mm. Pero bueno, así que han estado acompañando la regata y se ha visto bien.
Sí, sí, sí.
En ese sentido, también contentos.
La Junta, la Miguel, la Junta de Andalucía califica el impacto en más de 20 millones de euros, que es una auténtica barbaridad.
Sí, sí, sí. Date cuenta, vamos, yo estoy seguro de que esas cifras son reales porque el estudio no lo hace la Junta de Andalucía, lo hace una consultora independiente que es Deloitte, una empresa completamente solvente. Y no sé si habéis estado por Cádiz, habréis visto que hay por la calle encuestadores preguntándole a la gente de dónde vienes, cómo has venido, si has venido en tren, en avión o tal, que dónde te has alojado, que, dónde estás comiendo, qué presupuesto tienes para el viaje, si vas a salir en barco, lo vas a ver desde tierra. Hacen unos estudios de impacto muy, muy rigurosos y pues evalúan todos los parámetros de una manera muy profesional, con lo cual tengo claro que esto no es un dato que se dice así tal, y luego ese es el estudio de impacto económico, pero luego hay un impacto mediático que se habría que cuantificar aparte, porque como habéis visto en televisión estos días,
ese me habla también la Junta de más de 200 millones de impacto, ¿no? Del tema de visualización, sí, de etcétera, de todo el mundo, ¿no? O sea,
sí, eso sí, es brutal, y además sale la ciudad preciosa, sí, y sobre el campo de regata sale estampada la palabra Cádiz en varias veces de esto, y entonces, bueno, pues eso, date cuenta, un dato que conocí yo ayer es que 40 millones de personas han visto la competición de Cádiz en plataformas de pago. O sea, gente que no la ve en televisión libre, sino que contratan, la tienen en canales de pago. Esto es un circuito mundial, global, y a lo mejor en España pues no tenemos esa tradición o esa cultura marítima o esa economía, que sí la tenemos también, pero... Pero hay países, por ejemplo Nueva Zelanda, el deporte nacional es la vela. O sea, en Nueva Zelanda hay millones de personas viendo la competición de ayer, Australia, Francia. Yo creo que una cosa buena que ha tenido Cádiz es que ha ganado Francia. Francia, que es un país que está ahí al ladito nuestro y donde proceden muchos de nuestros visitantes, en Francia hay una pasión por la vela tremenda.
Claro.
Y el que haya ganado Francia, ya te digo que las imágenes de la final, que además afortunadamente ha sido apretadísima, eso ha estado en los telediarios de Francia en el día de hoy con total seguridad, porque es la primera vez que gana Francia en este campeonato, porque la llegada fue apretadísima, porque bueno, o sea, que porque hay afición, o sea, esto es noticia en Francia, y bueno, y fue contra Estados Unidos, que es otro país importante donde también hay mucha afición a la vela.
Totalmente, sí. Miguel, nada, enhorabuena por la parte que le toca y a la organización, y que esto es un evento magnífico que por fortuna disfrutamos aquí en Cádiz, en la provincia, en la bahía. Miguel Ramos, gracias.
Gracias a vosotros.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Hoy hay tiempo de juego con la selección, con el partidazo ante Portugal decisivo, desde las 8, aquí en la cadena COPE, Portugal-España. 30 segundos para llegar a las 4 en punto. Ahora llega la tarde, ya sabéis que mucho más siempre en nuestra web en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos aquí en Deportes COPE. Gracias por estar ahí. Adiós.